Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Seis minutos, nos quedan 54 minutos de radio por delante contigo. Bueno, 16 minutos. Vamos a hablar de educación y de FP dual, fundamentalmente. Escucho mucho a los políticos, y seguramente con mucha razón, no solo a los políticos, sino también a los que ofrecen trabajo, a los empresarios de diversos sectores, que hay que hacer una apuesta por la FP en Canarias, y particularmente por la FP dual. Y claro, me sorprende esta nota que me ha llegado del sindicato CESIF, que habla de desastrosa implantación de la nueva FP en Canarias. El CESIF en la rama de educación solicita la dimisión del viceconsejero de formación profesional ante las dificultades e incidencias en el inicio del curso relacionadas con la implantación de esta nueva FP dual. Bueno, pues qué mejor que preguntárselo a los protagonistas sindicales, en este caso Andrés Fuertes, responsable autonómico del sector de enseñanza del CESIF. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
¿Cuáles han sido estos problemas, estas dificultades que han surgido en el inicio del curso, Andrés?
A ver, es como si yo te digo a ti que estás haciendo tu programa, que el año que viene tienes que hacer un programa completamente nuevo. Sí. Lo normal es que te diga qué cosas se tiene que tener en cuenta para el año que viene para que tú puedas organizar tu programa.
Sí.
Entiendo que eso es lo normal. Pues, ¿qué hemos tenido? Pues hemos tenido que acabamos el curso escolar 23-24 y los docentes se fueron a su casa sin saber absolutamente nada. Los equipos directivos se les reunió la última semana del mes de junio, cuando están cerrando precisamente el cálculo de plantilla, están cerrando todo el tema para explicarles las instrucciones que ni siquiera están publicadas, ¿vale? Simplemente se les explicó. Y posteriormente, en el mes de agosto, ¿vale?, se les vuelve a citar en pleno periodo de vacaciones para volver a tener una reunión con las instrucciones, y en las instrucciones de junio son diferentes en muchos casos a las que salen en agosto. Es decir, los equipos directivos empezaron el curso sin saber absolutamente, los docentes menos, llegaron al inicio de curso a hacer sus repartos, a hacer sus horarios, y después resulta que se han encontrado que todo está improvisado. Y voy a explicarte el motivo que viene en la nota de prensa.
Sí.
Desde el mes de abril había un intento de reorganización de la FP, porque lógicamente es necesario hacer modificaciones, hay que eliminar ciclos, poner otro ciclo.
Sí.
Y trasladar a otras zonas y demás. Claro, ahí había habido un conflicto que, bueno, estaba ardiendo, y nada, entendemos que la viceconsejería tenía que haber tenido organizado eso, ¿vale?, y tenía que haber tenido organizado las instrucciones y haber comunicado a los equipos directivos y a los centros la situación, ¿vale? Los cambios que se iban a introducir, lógicamente, iban a traer cambios para el profesorado, pero el profesorado tiene que saber de antemano qué es lo que va a pasar para organizar su curso. Pero no hubo comunicación. Esa es la cuestión. Los docentes llegan al centro sin información, los equipos directivos llegan al centro sin información, y lo que sucede es que el conflicto se genera entre equipos directivos y profesores, porque unos no saben qué hacer y no pueden dar respuesta, y los otros quieren respuesta ante esta situación.
Claro. ¿Y ante esta situación qué hacen los profesores? ¿Cómo comienza el curso?
Pues simplemente los profesores se ponen las pilas. Te puedo garantizar una cosa, es decir, es que podríamos hasta suprimir la dirección general o suprimir la viceconsejería y el curso funcionaría y no habría incidentes de inicio de curso, porque la gente se pone sus pilas, ¿vale?, y toma decisiones. La cuestión es que desde cuando Esto sucede. Nosotros ya lo habíamos advertido en la reunión que hubo con el consejero el 27 de junio, en el que el consejero ya sabía que la cosa no estaba bien en los centros y que había un movimiento diciendo queremos saber por qué se va a implantar la dual. Tuvieron un año para hacerlo. Es más, se crea una viceconsejería porque, con muy buen criterio, porque una dirección general era poco.
Es que eso te iba a decir, es que yo hablé con el viceconsejero hace, pues yo creo que a principios de agosto, y nos comentaba eso, que era, ya se había creado una viceconsejería, que tal, que cual,
claro,
y nos pintó el panorama muy bonito.
Con buen criterio, y lógicamente, porque tienes que tener suficientemente capacidad, con robustez suficiente, y con trabajadores y asesores suficientes para montar esto, porque esto no es un juego, porque el problema es donde ahora. Esto ahora es un inicio, pero bueno, en esa reunión el viceconsejero traslada que podemos estar tranquilos, que no nos preocupemos, que va a estar tranquilo, y bueno, yo entiendo que en esa reunión el consejero, la verdad que a nosotros nos cayó, dijimos, bueno, pues será que
se fiaron,
ya
digamos.
Lo tienen organizado, ya lo se tienen. Claro, pasa todo esto, revuelo en los centros, centros que se manifiestan, centros que tal, los sindicatos pedimos respuesta, reunión la semana pasada el jueves. Y cuando llegamos a la reunión el jueves, ¿vale? Lo que nos dice el viceconsejero...
Ya con el curso empezado, ¿no?
Claro, con el curso empezado. Es un problema de comunicación. Y bueno, primero será un problema de que ustedes habían hecho el trabajo, por lo menos una mínima disculpa. Y no, un problema de comunicación.
¿Pero se plantearon soluciones en esa reunión o no?
Esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros vamos a la reunión, dijimos, mira, perdona. Y nos dice, por favor... pues hagan vuestras aportaciones. ¿Cómo que aportaciones? Yo vengo aquí a buscar preguntas.
A que tú me digas lo que toca hacer. Claro.
Cada pregunta. No vengo aquí a aportar nada. No vengo a hacer ninguna aportación de ningún tipo. Cuando resulta que sigue empeñado con esa historia y luego suelta una frase del estilo de es que tenemos que entre todos ayudar a generar un ambiente positivo para poder implantar la FP. Y ahí nosotros no pudimos soportarlo. Entre nosotros hicimos, por suerte, la tecnología tiene una cosa maravillosa y es que puedes estar conectado y al mismo tiempo hablando con tus compañeros.
¿Y entonces qué decidieron ustedes?
Dimisión del viceconsejero. Es la primera vez en la historia de este sindicato en Canarias que pedimos la dimisión de un cargo. Porque es una falta de irresponsabilidad. Y entonces, cuando tú haces un análisis, y es lo que te voy a explicar ahora,
pero,
te das cuenta que en el fondo ha sido una manipulación.
Sí. No tengo mucho más tiempo, Andrés, pero lo que tú me estás diciendo es que no hay... cuestiones básicas establecidas como la organización de los centros, quiero decir, o sea que...
Es que no hay instrucciones publicadas, por ejemplo. Es decir...
¿Y eso qué afecta? ¿A las materias que se tienen que enseñar?
¿Qué tenemos? Pues que ahora resulta que hay unos horarios que son provisionales, que los profesores tienen que ejecutar porque es una orden, ¿vale? Y que por tanto se han impuesto los horarios. Y a partir de ahora ya tenemos los niños en los centros. Y a partir de ahora, ¿quién se pone a... de huelga, quién se pone a manifestarse, quién se pone a hacer cuando tienes que tirar adelante con los niños porque en poco tiempo los tienes que mandar a un centro de trabajo? Y ahí viene el segundo problema. ¿Qué se va a hacer con la formación dual? Porque esto es muy fácil hablar de formación dual, pero en Alemania no hay ningún problema porque empresa y administración están juntas.
Sí.
Aquí son los docentes con su cochito, con su móvil, quien buscan las empresas. A base de colegas, amigos y empresas.
Pero esto que me estás comentando no es serio. O sea, que tú me dices que un profesor de pie, un docente, con su móvil y con su coche, no, empieza a buscar empresas de amigos para que esa...
Es que sea la...
¿Pero qué formación dual es esta?
Bueno, pues entonces, hace unos días estuve yo en la televisión canaria y digo, bueno, esto es una cosa muy seria, pero es que esto se veía venir, ¿vale? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están las oficinas de empleo? ¿Dónde están las consejerías correspondientes? Solo aquí estamos hablando,
o sea,
de...
Espérate. No tengo mucho más tiempo, Andrés, pero vamos a ver, tú me dices a mí que hablamos de formación profesional dual y la consejería nos ha encargado de establecer con qué empresas o firmar convenios con asociaciones empresariales, lo que sea, para llevar a cabo esa formación profesional dual.
Yo no he visto ninguna. Tú imagínate que los docentes lo que están diciendo hoy es nos han quitado una serie de horas que antes teníamos por lo menos para ir a buscar y ahora ni siquiera podemos ir a buscar.
Hombre, que tú me digas que un profesor tiene que coger su teléfono para llamar a un empresario para decirle, oye...
Bueno, te podría contar, si tú tuvieras tiempo, te podría contar cosas como que se consiguen los contactos y luego hay que pagarle unas pequeñas cantidades a las empresas, esas empresas no han cobrado, resulta que el que da la cara es el profesor y entonces al que se le niega ir al centro es al profesor, no es al instituto. Es decir, si tú tuvieras un poquito de tiempo para trasladar la FP a la oveja negra de la enseñanza, porque la clave de todo esto es que la universidad no va a tener problemas y los ciclos se van a alimentar de gente que viene del bachillerato y ahí todo está muy regladito. Pero en FP hablamos de módulos profesionales, hablamos de profesiones, hablamos de familias profesionales, ¿vale? Y la FP tiene que tener un mecanismo de funcionamiento muy importante y es vital para la economía canaria. La formación dual viene con un objetivo claro. Y ya, lo demás yo creo que está, está claro. Es decir, si no hay unión entre...
Te voy a decir lo que voy a hacer. El lunes voy a ver si se nos pone al teléfono, que espero que sí, el viceconsejero, y que me explique esto, porque yo la verdad es que me has contado una serie de cosas mismo, que no le veo ninguna lógica, ahora, sinceramente.
Ahora mismo estoy en la reunión. Bueno. Ahora mismo estoy en la reunión, he tenido que salir para hablar con ustedes, pero espero que haya respuesta. Si no hay respuesta, pues lógicamente iremos al consejero que dimita.
Pues
¿no?
Quedamos pendientes de lo que pase en esa reunión. Andrés, muchísimas gracias por explicárselo a los agentes de COPE. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ya ven ustedes cosas que pasan en el sistema educativo en Canarias. Después nos invertimos los suficiente en educación y, como comentábamos antes, en los presupuestos, en sanidad, con ese estudio que hacía el observatorio que comentábamos la semana pasada. Bueno, voy a cambiar radicalmente de asunto. Me voy rápidamente hasta el municipio de Adeje. Ya está abierta la playa del Luque. Ha estado 24 horas cerrada. Pero la verdad es que, hombre, yo lo comentaba esta mañana con Roberto González en Real Cope Canarias. Preocupa lo que está pasando con las playas en Tenerife, ¿no? Tenemos el caso de Playa Jardín. Esta semana se ha cerrado la zona del bloque de Valle Seco en Santa Cruz. Tuvimos la Playa de la Pinta, que recuerdo que hablé con Patricia Paulsen hace un par de semanas, que se cerró también otro día puntualmente. Y ahora la Playa del Duque. Vamos a conocer qué es lo que ha pasado. Patricia Paulsen es la concejala de Turismo y Sostenibilidad de Adeje. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Bueno, primero la noticia es que ya está abierta la playa, ¿verdad? Desde ayer hasta ahora aproximadamente.
Efectivamente, ayer la pudimos abrir otra vez.
Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado exactamente, Patricia?
Seguimos mirando, seguimos investigando, al igual que en la Playa La Pinta. Lo que sí tenemos claro, y porque se ha mirado por parte de nuestros ingenieros, por los técnicos, las empresas privadas que llevan todo, digamos, el tema de tuberías y conductos y todo, todas las válvulas de seguridad no han fallado, no han faltado. Los aliviaderos no han dado una pérdida, gracias a Dios. Entonces, seguimos viendo de dónde, qué está ocasionando esto, digamos, estos valores inusuales de bacterias y de dónde viene y de dónde procede, porque somos los primeros interesados, obviamente, de poder asegurar la seguridad del baño para nuestros residentes y nuestros turistas.
O sea, que nos puedes garantizar que entonces que no hay ninguna tubería, ningún vertido extraño, ningún emisario raro. O sea, ¿eso han comprobado que no ha sido?
Eso está comprobado y está comprobado por los técnicos, los ingenieros del ayuntamiento, incluso hemos digamos, personal que no pertenece al ayuntamiento también lo ha verificado para que después nos digan, ¿no?
Sí. Y entonces, si eso no es así, que no sé, ¿qué recurso queda? Que no, un barco haya llegado y haya tirado por ahí vaciado depósitos por las buenas, a lo mejor, no lo sé, pregunto.
No lo sé. Hay muchas posibilidades, ¿no? Igual que a lo mejor alguien haya defecado o no lo sé. Y estamos, y por eso estamos todavía en nuestro departamento de medio ambiente, sanidad y todo.
Hombre, pero yo no soy experto en el tema, Patricia, pero no sé, porque un turista haya defecado el agua no creo que vaya a ahondar espectacularmente los niveles.
No debería, ¿no? Pero en cuanto de, el problema es que los valores son tan justos que en cuanto salte un poquito por encima tenemos que cerrar la playa. Yeah. Entonces, no lo sé, yo la verdad que no soy experta, gracias a Dios tenemos equipos de expertos para eso y ellos están ahora mismo mirando a qué se puede deber.
O sea, pues que van a seguir investigando.
Exacto, sí, aunque la playa esté abierta, la de Duque Norte, que fue la que se cerró, vamos a seguir mirando qué está pasando o qué ha pasado, porque... La Pinta y el Duque, pues bueno, hay que ver la razón por lo que está pasando.
Porque de La Pinta de momento tampoco tienen claro qué fue lo que pasó.
Estamos mirando, seguimos. Sabemos también que de tierra a mar no fue, porque el aliviadero que hay ahí no saltaron las válvulas de seguridad, no saltó ninguna alarma, y se sigue comprobando qué puede haber sido. Seguimos teniendo también reuniones con empresas alojadas que están alrededor de las playas, seguimos reuniéndonos porque queremos realmente saber qué es lo que ha pasado y si se puede solventar, se solventará obviamente.
Hombre, que no se me enfade nadie en la zona de La Pinta, pero caramba, es que la Playa del Duque es nuestra joya de la corona. Patricia, tú eres concejala de turismo, tenemos ahí tantos hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas lujo que si esto se repite en el tiempo nos puede hacer un poquito de daño turísticamente, en nuestra imagen.
Fue la Playa Duque Norte, obviamente, ¿no? Sí. Duque Sur sí es nuestra, como tú bien dices, tiene sus hoteles 5 estrellas al lado. Duque Norte está un poquito más alejado a la derecha, pero sí, obviamente, da igual. En el fondo yo creo que da igual.
Sí,
creo
que es la que tiene encima el lote Río, ¿no? La que es de arena negra.
Exacto. Entonces yo creo que al final Lo que prima es la seguridad del bañista, ¿no? Y da igual qué playa sea o de qué zona de baño sea, hay que ver de que no vuelva a pasar, de solventarlo y ver cuál es la causa realmente de lo que, por qué está pasando, ¿no?
Ya, claro. Nada, quedamos pendientes de que cuando tenga algún dato, pues nos lo envíen y lo hagamos saber a todos los oyentes.
En cuanto tengamos algo seguro y tengamos una fuente o lo que sea,
por lo menos me quedo con ese titular, como dices tú, que no es un vertido de tierra a mar, o sea, que no hay ninguna tubería extraña por ahí, ni ningún emisario. Vamos a decirlo así.
Ha sido, nuestros técnicos, ingenieros y todos lo han verificado, no es que haya ido yo personal, sino que son gente que sabe lo que hace y lo que tenemos, vamos.
Muy bien. Patricia Paulsen, consejera de Turismo y Sostenibilidad de Eje, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
11:20, en 3 minutitos estoy con Maricruz Domínguez, con las palabras canarias, y contamos contigo para que nos envíes esas palabras que siempre has escuchado en casa.
Ustedes son casi pioneros en esta apuesta, en esta época dorada que tenemos en la gastronomía. Ustedes fueron los pioneros en apostar por este producto.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que fuimos el primer destino, el primer municipio, ¿no?, en tener marca gastronómica, en irnos a una feria con stand propio y en desarrollar un trabajo detrás muy intenso, ¿no? Eso fue nuestra primera legislatura, estamos hablando ya de 9 años. Y hoy, bueno, pues vamos recogiendo un poco los frutos de ese trabajo, ¿no? Que tenemos que seguir mejorando, está claro, y tenemos que seguir aportando mucho a este sector, porque tenemos que recordar que no solo hablamos de la parte gastronómica, solo de los restaurantes y las cocinas, sino que también detrás existe todo ese sector primario tan importante también para
nosotros. Las sinergias son evidentes, ¿no? Con todo el sector, la restauración,
claro.
Con todo el sector primario.
Santiago del Teide con la gastronomía, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Venga, vamos con esta sección de palabras canarias con Maricruz Domínguez y con ustedes en el 610-1080-11. Maricruz, ¿qué palabras me traes hoy? A ver, cuéntame.
Vamos a ver. Tengo bandola.
¿Bandola? ¿Qué
sí,
significa
pero es
bandola?
A la bandola. Unido al verbo echarse, tumbarse, vale. A la bandola.
O sea, que en vez de bartola, digamos, sería bandola, echarse bandola, a la bandola.
A la bandola.
Vale.
Caquero. Caquero es un sombrerito gracioso. Un caquero. Sí. En carnavales se ve mucho caquero, sí, por cierto.
Sí.
Cachimpurro.
¡Cachimpurro!
¡Cachimpurro! Vale, tal cual, vale. Además lo hago, lo pongo con letras para entenderlo. Cachimpurro es un recipiente de gran tamaño para líquidos.
Bien.
Yo me he imaginado un recipiente de agua en un piso alto y una cosa de esa.
Por ejemplo. Claro.
Charcón, laguna que queda en algunas partes del litoral al bajar la marea. Baja la marea y suele haber, pues, unos a veces en esos charcones hay rocas, hay pececillos, hay cosas, sí, y ahí se entretienen mucho los niños. Bobitera, habitación pequeña, un cuchitril. Bien. Ahí estaba encantado. Boca dulce es un nombre con el que se denominan a varias especies de tiburones. Que precisamente la boca no la tiene dulce, pero sí, bueno,
la forma de decirlo.
Berringallo, persona despreciable.
Sí, barringallo, eso sí lo había escuchado yo.
Berringallo, esto es un berringallo. Y más nada.
Bueno, pues con los palabras de
Sí, que tengo aquí una. Se ha quedado. Bicuda. Es un espetón, es un pez que en la antigüedad era muy valorado, sí, sí, por su carne y por su sabor.
Una bicuda.
Y esta, me parece a mí que la bicuda está ya a punto de desaparecer, la pobre.
Bueno, esperemos que no. Vamos con palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí, a mí me gusta la expresión, se te ve el rejo, efectivamente.
Uy, este tipo se le está viendo el rejo.
Se le está viendo el rejo, efectivamente. Sí. A ver, nuestro amigo el Medio Corso nos dice hoy sangolotear, para referirnos a agitar. Ah, mira, pues sangolotear, no lo había escuchado nunca. Sangolotear, que es como agitar una cosa.
Sí.
Sangoloteando.
Bueno. Yo he oído de sangolotinos a los niños así un poco...
Vale. Otro fiel oyente, Lucio, que siempre nos manda esas frases completas llenas de palabras canarias. Además, en referencia a la actualidad, esta semana hablábamos de los policías locales en San Juan de la Rambla, y fíjate, dice, en San Juan de la Rambla andan contando trolas entre policías y alcaldes, y que ruede la bola. Otra frase, dice, el Tete ya tiene entrenador suplente, a ver cuántas machangadas nuevas cuentan sus dirigentes. Además ya lo pone hasta en verso y todo. Otra frase de Lucio que dice, cierre de playas por caquitas, Tenerife ya no aguanta tanto roñita.
Exactamente.
Buena gente, chilidense y feliz fin de semana, nos dicen por aquí. Bueno, gracias Lucio, por como siempre, por tu ingenio. Y una última palabra que nos manda por aquí, dice, buenos días Guillermo Maricruz, cuando éramos pequeños en el colegio, el que jugaba mal al fútbol era un matado o un maleta.
Un maleta. Sí.
Este es un maleta, efectivamente. Lo llamo mucho el chico, ¿verdad? Sí. Tiene razón este amigo oyente.
No, este no le pongas ahí porque es un matado.
Venga, este es un maleta o un matado. 11:28, a vuelta de mensajes con nuestros buenos amigos de Quirón Salud Tenerife, vamos a hablar de la artroscopia y de las rodillas. Ahora les cuento.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local, ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 23 de septiembre, calamar sahariano a 12,95 y leche hiperdino a 82 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa de Eje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Ayuntamiento de ADG.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y ADG, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, hoy vamos a hablar de la artroscopia de rodilla. La artroscopia de rodilla es un procedimiento poco invasivo que permite el acceso y tratamiento de las lesiones que afectan a las diversas estructuras de esta articulación. Claro, existen diferentes lesiones de rodilla, las que se puede intervenir con una artroscopia, como las lesiones meniscales o roturas de ligamento cruzado. Y para conocer cómo funciona esta técnica quirúrgica, hablamos hoy con el doctor Juan Carlos Gómez Castilla, traumatólogo del Hospital Quirón Salud Costa Adeje. Doctor Gómez Castilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
Cuéntenos, ¿cómo se realiza una artroscopia de rodilla? ¿Cómo es?
Pues muy bien, la artroscopia de rodilla es un procedimiento, como acaba de decir usted muy bien, poco invasivo y que permite el acceso y tratamiento de las lesiones que afectan pues a las diferentes estructuras de la articulación. Es extrapolable, por otra parte, a otras articulaciones, así como en las extremidades inferiores, pues se pueden hacer en caderas, en tobillos, en las superiores, pues en muñecas, hombros, por citar algunas, ¿no? Uh-huh. Es una técnica tan habitual que aproximadamente en España al año se hacen como 1 millón de artroscopias en todas las articulaciones. ¿Y cómo es la técnica? Pues la técnica se realiza en unas pequeñas incisiones en la piel de unos 5 o 10 milímetros, que denominamos portales, y que comunican con la rodilla. A través del primero de esos portales se introduce un sistema de cámaras de vídeo especialmente diseñadas para esta operación, y lentes de pequeño tamaño que son como de 2 milímetros a 4 milímetros. Y esto permite visualizar toda la articulación por dentro. Y un segundo portal que nos permite introducir instrumental de pequeño calibre sin dañar la articulación, como pueden ser pinzas o tijeras. De esta forma detectamos cualquier patología o lesión que pudiera existir, lógicamente. Aunque esta es la primera fase, sería la diagnóstica, que nos permite reconocer la articulación y realizar un análisis exacto de las lesiones que presenta el paciente, hay otro tipo de tratamiento, como veremos después.
¿Y todas las lesiones de rodillas se pueden tratar con esta técnica? Es decir, ¿para cuál está más indicada la artroscopia?
¿Todas las lesiones pueden tratarse con esta técnica? Pues bien, la mayoría. Como decía, este procedimiento no solo permite realizar un diagnóstico más certero, ¿no?, que las pruebas complementarias, como pueden ser la ecografía, la resonancia, que no dejan de ser imágenes y hay que interpretarlas. Aquí es una visión directa de la articulación. Y por lo tanto es terapéutica, porque con esas pequeñas incisiones podemos introducir una gran variedad de instrumentos e implantes para reparar cada tipo de lesión. Me decía, ¿en dónde está indicado? Pues, como dijo también al principio en la introducción, pues en las roturas meniscales, frecuentes en personas jóvenes por traumatismo, que normalmente son deportivos o laborales. También personas mayores, porque claro, el menisco también se degenera con los años. Rotura de ligamento, por ejemplo, también frecuente, porque si se fija, 3 de cada 10.000 habitantes sufren una rotura del ligamento cruzado anterior en un año. Otro tipo de trastorno, lo de la femoropatelar, que es una articulación que forma la patela o rótula, que es un hueso circular que tenemos delante de la rodilla, que se articula con la parte anterior del fémur y es asiento de frecuentes problemas de tipo desgaste inflamatorio, siendo más frecuente, por otra parte, en sexo femenino, por la peculiar desarrollo anatómico que tiene esa zona. Otro tipo de lesiones, pues las osteocondrales, que son como úlceras que hay en el cartílago, que generan dolor y derrame, Y bueno, sinovitis, que es inflamación de la sinovial, porque se pueden hacer limpiezas. La misma artrosis, que se puede hacer limpiezas y evitar que retrasar un poco la ponerte una prótesis. Fracturas, que se pueden tratar, pequeñas fracturas que se pueden tratar con artroscopia. Incluso pues, las grandes, puedes ver el tipo de reducción intraarticular, cómo queda. Cuerpos libres, que es decir, fragmentos que se quedan desprendidos dentro de la articulación, que a través de esta técnica se pueden tratar.
Bien.
Y eso es básicamente todas las indicaciones.
¿Y cuáles son las ventajas frente a otras técnicas quirúrgicas, fundamentalmente?
Respecto a otras técnicas quirúrgicas, bueno, existen múltiples beneficios, ¿no? Tras la operación de la artroscopia. Por ejemplo, la capacidad de ambulación, la vuelta al trabajo, o las actividades cotidianas y deportivas, son algunas de ellas, pero hay muchas más. Mejora la capacidad de diagnosticar todas las lesiones, como dijimos antes, menor estancia hospitalaria posquirúrgica, menores molestias, por otra parte, tras la cirugía, disminuyendo la necesidad de tomar analgésicos, y menor índice, sobre todo, de complicaciones, ¿no? Que posoperatorio, mucho menos que la cirugía convencional abierta, ¿no? Que pueden ser molestias locales, rigidez de rodilla, o las inherentes a una operación, a una cirugía, que puede ser trombosis, hematoma, neurítica, inflamación de los nervios en los portales. Pero básicamente es muy baja la incidencia y muy fácil de tratar.
Y por último, doctor, ¿cómo es la recuperación tras una intervención de este tipo?
La recuperación de este tipo de intervenciones, pues depende de la lesión que presente el paciente y del tipo de reparación que se haya realizado. Por ejemplo, si se trata de una lesión meniscal, que es una de las patologías más frecuentes que hacemos, pues el paciente puede volver a caminar en poco tiempo, en menos de 2 semanas. Por el contrario, si es una rotura de ligamento cruzado, que antes hablábamos, pues aquí se retrasa un poco más la recuperación, y en caso de deportistas profesionales, pues pueden volver a la actividad deportiva hasta... se puede demorar hasta los 6 meses. La fisioterapia en estos casos es muy importante para recuperar la movilidad y la fuerza muscular. Por tanto, en todo caso, lo que es seguro es que las técnicas artroscopia han supuesto una importante mejora, ¿no?, en cuanto a la velocidad de recuperación y en comparación con las técnicas que decíamos abiertas clásicas que se usaban hace unos años.
Muy bien.
Esto básicamente es la artroscopia de rodillas.
Doctor Juan Carlos Gómez Castilla, traumatólogo del Hospital Quirón Salud Costa de Eje. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes por llamarme. Saludos.
Bueno, 11:37, tenemos que ir a nuestra tertulia simpática de acabar la semana como siempre, pero antes, hoy vamos a hablar de un proyecto innovador y fundamental, el ámbito de la agroecología y sostenibilidad en nuestra sección semanal de Agrocabildo. Además, se trata de una granja experimental, la Quinta Roja, un lugar donde se fusiona la tradición y la tecnología para desarrollar nuevas formas de cultivo del plátano. Y para eso vamos a saludar a nuestra compañera Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto y cuál es su objetivo?
Bueno, pues en esta ocasión, gracias una vez más, estoy encantada de poder compartir el trabajo que se realiza desde la Quinta Roja. Este es un lugar con una historia interesante. Nació con la idea de combinar la tradición agrícola de nuestra región con las nuevas tecnologías y metodologías de producción sostenible. Su principal objetivo es crear un espacio donde se experimenten y estudien nuevas formas de cultivo del plátano que sean respetuosas con el medio ambiente, a la vez que se produce de una manera eficiente.
Oye, ¿y podrías explicarnos un poco sobre las prácticas agrícolas que emplean en la granja?
Sí, en la Quinta Roja aplicamos principios de la agroecología, lo que significa que todo el proceso productivo se basa en el respeto por los ciclos naturales. Apostamos por técnicas como el uso de compost orgánico y el control biológico de plagas. Y además también trabajamos energías renovables y se optimiza el uso del agua a través de sistemas de riego eficientes.
¿Y cómo involucra la Quinta Roja a la comunidad local en su proyecto? ¿Hay alguna manera en que las personas puedan participar o beneficiarse de su trabajo?
Uno de nuestros pilares es la educación y la colaboración con la comunidad. Entonces, organizamos talleres y visitas guiadas para que las personas, tanto adultos como niños, puedan conocer de cerca nuestras técnicas y entender la importancia de la producción sostenible.
Me imagino que una de las partes más interesantes de este trabajo son los experimentos que realizan con diferentes tipos de cultivos, ¿no? ¿Qué nos puede contar o qué nos puedes contar sobre los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la Quinta Roja?
Pues la experimentación es clave en nuestro día a día. Se trabaja con el cultivo del plátano especialmente en 2 aspectos, en el control de plagas y enfermedades y en el ahorro del agua de riego. Algunas de estas experiencias se llevan a cabo en colaboración con otras entidades, como son el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias o el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.
Háblanos también de la función formativa de la finca.
La formación es otro de los pilares importantes en la Quinta Roja. Por un lado, desarrollamos formación específica sobre el cultivo del plátano, con un curso que dura unos 9 meses y en el que los alumnos pueden aprender a manejar el cultivo durante todo el ciclo productivo. Y luego, por otro lado, también se desarrollan diversos proyectos de empleo e inserción laboral en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Y la finca alberga la oficina de regante también, ¿no? ¿Cuál es la función de esta oficina?
Sí, esta oficina tiene como objetivo la racionalización del uso del agua, especialmente en el cultivo del plátano, porque es uno de los mayores consumidores de agua agrícola de la isla. Entonces, la oficina lo que hace es prestar un servicio de asesoramiento y de formación en el uso del agua y además también realiza experimentación buscando siempre la reducción del consumo.
Muy bien. Gracias, Cataisa, como siempre. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes están interesados en saber más sobre este trabajo que realiza la Quinta Roja. Gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego. 11:41, me voy rápidamente al Canaima, que hoy es viernes. Ay, mi madre, Maricruz. Una cervecita nos tomamos, ¿no?
Venga, cervecita. Y hoy de menú tenemos sopa de pollo y judías a la vinagreta, que son muy agradables. Y de segundo, atunes al morejo y macarrones boloñesa. De postre, yogur o torrija.
Yogur o torrija.
Está muy bien.
Voy a pedir el yogur porque con los macarrones ya voy a bastante servido. Pues yogur.
Pues las judías a la vinagreta a mí me gustan mucho.
También.
Me gustan mucho. Y la sugerencia del día, pues un potaje de lentejas, una croqueta de pollo, la ensaladilla, que esa no me la pierdo yo, pase lo que pase. Bacalao, que es buenísimo, paella de carne, solomillo de cerdo. De pescado, chocos. Y de postre, tarta de calabaza. Esto es las sugerencias nuestras. Pero ustedes pueden hacer su propia sugerencia, sabiendo que le van a atender perfectamente.
Muy bien, gracias Maricruz. Ya lo saben, el Canaima está en el Polígono Costa Sur.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
16 minutitos tenemos por delante para despedir la semana con una sonrisa con Toño Armas. Toño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás, amigo? Espero que bien.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, con Yaiza González Albújar. Yaiza, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están mis niños?
¿Cómo está ese día por esos sures, Yaiza?
Este día, bueno, maravilloso. Esas nubecitas, pero que están ahí en nuestras montañas.
Para acompañar, para acompañar.
Que hacen su función. Sí. Pero que no bajan, ¿eh?
Y,
no bajan.
Y dentro de un avión, porque el hombre no para. Esto de que Andrés La Vega esté dentro de un avión tampoco es noticia, pero bueno. A ver cómo se le oye. Estás hablando con la azafata Andrés La Vega. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, no, de momento no me han echado la bronca. Y desde aquí, desde mi ventana, está anulado y veo un Vinter aquí al lado.
Ah, bueno, pues mira.
Pide cuatro chocolatinas.
No, pero además me encanta el nombre del ATR que tengo aquí al lado. Guardia Civil.
Guardia Civil. Siempre. Sí, sí, sí.
Más seguro.
Mis dos preferidos son el Guardia Civil y Manolo Villaire.
Más seguro, efectivamente.
IP verde.
De lo que sé. Oigan, que empezaba yo contando al principio del programa que esta canción, todos conocíamos en los años 80 por motivos obvios, nos lleva a que Sabrina Salerno, la cantante italiana, pues fíjense cómo es el destino a veces, ¿no? Ha sido operada ayer de un cáncer de mama, lo anunciaban en sus redes sociales. Y bueno, felizmente pues todo ha ido bien y lo han detectado de una forma muy precoz. Pero hombre, yo imagino que Andrés de la Vega escucha esta canción y le recuerda a otras épocas, yo creo, seguro, ¿no, Andrés?
Bueno, a mí, yo como si hubiera ocurrido ayer, o sea, es de las mejores imágenes posiblemente y monumentos de mi vida. Una belleza, la situación, el momento espectacular.
Mira, aquel fin de año del año 87 te dejó traumatizado, ¿no? Te dejó traumatizado, Andrés.
Bueno, yo no dormí esa noche. Esa noche no dormí.
¿Pero por qué era fin de año o por otra cosa?
Bueno, no, pues por otra cosa, no por fin de año. De hecho, yo creo que ni salí de fiesta, me quedé ahí petrificado.
Repitiéndola.
Bueno, ¿Lo grabaste en beta? ¿Lo grabaste en beta?
Bueno,
en 2000 lo grabó.
Todos estábamos anunciados, o sea que sí lo guardamos.
Bueno, le mandamos todo el cariño, vaya por adelante, y todo un beso enorme a Sabrina, que además las cosas como son, ha cumplido años magníficamente bien, todo hay que decir, ¿no? Porque estamos pensando y le mandamos todo el cariño de todos sus fans en España a Sabrina Salerno, que fue una persona, Toño, y a esa, pues, popularísima en aquella España de finales de los 80.
Y además maravillosa, simpatiquísima, ¿verdad? Sí, sí. Siempre ha sido una mujer muy, y sobre todo natural.
Sí.
Yo hago una reivindicación a lo natural.
Efectivamente. Y mira, está viviendo una segunda época profesional muy buena, porque se ha liado con Samantha Fox, que era otro de los mitos de la época, y han hecho varios conciertos juntas y tal, y han estado girando por Europa.
Nosotros teníamos otra, ya se podían unir las tres.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
¿A quién?
Oye,
a Marta Sánchez.
¿A la Chicholina?
La de Ole Ole.
Efectivamente. Es verdad.
Sí, entonces estaba en Ole Ole y era muy de eso también, ¿no?
Toño, ¿tú eras más de Sabrina o de Samantha Fox? A ver, explícame.
Pues yo soy más de Sabrina y en los primeros años... Lo leí de Marta Sánchez.
Sí,
cañón de, bueno, y aparte espectacular, ¿no? Y lo bueno de Sabrina es que ahora las cosas se hacen queriendo, que fue sin querer.
Sí.
Fue un accidente total, porque ahora las
el corpiño que llevaba un poco arriesgado, esto hay que decirlo, pero
sí,
bueno.
Bueno, escucha, ahora se ponen otros arriesgados, lo que pasa que como todo es artificial, de ahí no se menea nada. O sea, perdona que me diga. O sea, no me digan, por favor.
En suspensión.
No me digan, porque ahora yo alucino en la calle con qué cosa, pero ahí no se menea nada, ni para la derecha ni para la izquierda. Se te cae el monedero, tú te agachas y es imposible.
Mira,
imposible. Yo
literalmente caída para arriba.
Y flipan.
Mira, Guillermo.
Eso que dice, ya eso tiene mucha razón. Dime, Andrés.
A tu pregunta de quién era mi favorita eran las tres. Pero a quien envidiaba era Rafa Camino, que se está poniendo guarro con Samantha Fox.
Rafa Camino, que llegó a ser torero, llegó a ser novio de Samantha Fox, efectivamente.
Bueno, la traía loco.
Aunque ahora Samantha Fox, que decirlo, es uno de los iconos también del movimiento LGTBI, tiene su pareja, está casada con una chica. Y bueno, pues mira, pues van pasando los años y la gente también va haciendo su vida, evidentemente.
Pero miren, ¿qué taller había que no tuviera un póster o el calendario de Samantha Fox?
Efectivamente.
Yo creo camión? Que todavía tiene que haber alguno.
¿Y qué camión?
¿Qué taller?
Sí,
y, y muchos jóvenes que tenían también un póster o de Sabrina o de Samantha Fox en su habitación.
O de Los Ángeles de Charlie.
O de las tres. Hombre, y ahí te vas un poquito más atrás del tiempo.
Mira, a ver, que hay oyentes que a lo mejor ni nos entienden.
Los Ángeles de Charlie eran más finales de los 70. Y ya. El que tuviera un póster de Los Ángeles de Charlie ahora mismo tiene ya 60. Por lo menos, ¿eh? O sea que...
Hombre, en la carpeta
vamos
no me
a hablar
va a poner
de Quevedo, que si no, no nos entienden.
Ahora el póster es de Quevedo y de Karol G, básicamente.
Qué horror. Sí. Uy, de Karol G, sí, qué maravilla. Bueno, oye, Quevedo que se está poniendo guapo y todo, ¿eh?
Sí, sí, oye, ha hecho un cambio de imagen ahí importante, ¿eh? Se ha puesto musculado y muy todo, bien. ¿Eh? Sí.
Esas son las vacaciones que se cogen.
Ha aprovechado. Oye, hoy estamos de éxitos musicales. ¿Han escuchado lo que ha hecho Trump? Es que es una canción, Andrés, que tú habrás bailado 20.000 veces en carnavales, porque la usamos mucho aquí en carnavales.
Yo no salgo en carnavales.
El Juliana que mala eres ahora es Kamala que mala eres. Escuchen. ¿Cuántas veces no hemos bailado en carnavales el Juliana, qué mala eres? Que Kamala, ahora Trump lo cambia por Kamala, Andrés, Toño, Jason.
Que Trump es un fenómeno.
Lo hemos bailado todos, yo creo.
Es que este hombre es flipante.
Hombre, lo que
y
ha
nosotros
dicho,
nos quejamos de España.
Lo que ha dicho de los gatos es que es el meme de los memes, lo del gato. O sea, que los inmigrantes comen gatos, ha dicho. O sea...
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Se están comiendo los perros, se están comiendo los gatos, las mascotas. Pero vamos a ver, o sea, ¿se puede decir, un político puede decir mayor tontería que una cosa así? Les pregunto, ¿eh? O sea, estamos llegando ya a un punto.
Yo creo que
ya...
mayor barbaridad. Yo creo que no es ni una tontería, es una barbaridad.
Bueno, aquí tenemos a Oscar Puente, ¿eh? no se vayan.
Bueno, Oscar Puente va en la misma línea.
Oscar Puente también tiene algunas, efectivamente, ¿eh? Sí. Pero bien que le gusta después, Andrés, lucirse ahí en el palco del Bernabéu, después a Oscar Puente, ¿eh?
Bueno, en el palco del Bernabéu y en todos los mejores campos de golf de España.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No
sí,
le
sí.
importa. De todas maneras, con lo buena que es una buena carne cabra, coño, ¿para qué se están comiendo los gatos? ¿No?
¿Verdad, mi niño? Y un conejo, el salmorejo.
Claro.
Bueno, vamos a dejarlo que empezamos, empezamos con el conejo.
Déjame dejar el conejo.
Se me fue.
A ver si lo va a tener aquí.
Me están llamando la atención.
¿Por qué, Andrés? Bueno, no lo puedo creer.
La azafata. ¿Qué dice la azafata? A ver.
Pues que tengo que colgar.
¿Qué tienes que colgar? Claro, te ha metido un avión, pues no, normal.
Pero no sé si por lo de comer el conejo o la cabra, no sé por qué.
Pero tienes que colgar.
Tú déjala, que vaya para adelante y se siente.
Buen viaje, Andrés. Buen viaje.
Bueno, que no hemos dicho, no sé si se puede decir que Andrés se nos va al cumpleaños de José Moro, ¿eh? Que no va a cualquier sitio, así que...
No va a cualquier sitio, efectivamente.
Triste no va.
Ya nos contará la semana que viene. Ya nos contará la semana que viene.
Yo tengo, en el chat ese estoy yo, sí. Y yo no sé si hoy tengo ya 700 WhatsApp en el chat ese. El chat del grupo que madre va para mía. Allá. Así que va a estar divertido.
Oye,
y Andrés no ha empezado.
Y Andrés no ha empezado. Está de momento del avión, no ha empezado. Que digo que aquí nos alegramos siempre de que les vaya bien a los amigos. El otro día hablábamos con nuestro queridísimo Alberto González Margallo de San Sebastián 57. Y últimamente, Toño, los armas están triunfando ustedes un poquito, ¿eh? ¿O no?
Armas, mi hermano, que es de la moda.
Espérate, que no, está tu hermano Juan Carlos por ahí. Juan Carlos Armas, ¿qué tal? Juan Carlos, buenos días. Estaba por ahí. A ver si podemos escuchar. ¿Se nos ha cortado? A ver. Recuperamos la...
Yo me sigo llevando con él.
No te has peleado con tu hermano, ¿no? Mira que...
No, para nada.
Queríamos darte la sorpresa y se nos corta la comunicación. Hombre, a ver si podemos... A ver si podemos recuperarla. Bueno, tu hermano que ha estado triunfando, esta semana la pasaré a Larios de Málaga, Toño, ¿no?
Sí. Yo la verdad que no pude ir, porque yo también estoy preparando ahí un evento ahora que vamos a hacer en octubre.
Sí.
Y la verdad que vi las imágenes y espectacular, ¿no? En la pasarela de Larios, que creo que es la mayor de Europa.
Bueno, pues espérate que nos lo cuente el mismo, que hemos recuperado la comunicación. Juan Carlos Armas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
Encantado de saludarte.
Buenos días.
Y digo que aquí nos alegramos que siempre que le vaya a nuestros amigos bien. Y tú eres hermano de Toño, hombre, queríamos saludarte, darte la enhorabuena por ese triunfo que has tenido esta semana en la pasarela de Larios de Málaga. ¿Cómo ha ido la cosa, Juan Carlos?
Pues la verdad que muy bien, muy contento, porque íbamos con la nueva colección, la estrenábamos en Málaga, en esta pasarela impresionante. Es una pasarela larguísima de 350 metros,
sí.
Consolidada como una de las mejores pasarelas y más larga de Europa. Málaga es una ciudad maravillosa y la verdad que la acogida fue fantástica. Abrimos la pasarela con esta colección recuerdos y bueno, la gente le ha gustado y eso era lo que queríamos.
Te lo pregunto desde la ignorancia, ¿qué utilidad tiene poner una pasarela tan larga de 350 metros? Que quepa más gente, imagino, ¿o no realmente?
No, porque vamos a ver, hay más de 15.000 personas viendo esa pasarela, es decir, en la pasarela que no solo es en un sitio pequeño para 250 personas, limitado,
sí,
sino que aquí la pasarela llega a la calle, al público en general, que es muy importante, ¿sabes? Y el público se acerca a la moda y se acerca en una pasarela abierta. La calle Larios es espectacular y sí, de 15.000 personas viendo esa pasarela es impresionante.
Oye, Toño, ¿dónde está el secreto del éxito de Los Armas? A ver, cuéntame.
En que no somos navieros.
No me esperaba esa respuesta.
No lo sé. Trabajo. Guillermo, sabes que somos una gente trabajadora. Yo estoy en mi oficina a las 6 de la mañana prácticamente todos los días y le dedicamos mucho esfuerzo. No, yo creo que las cosas vienen, aunque muchas veces vienen torcidas, pero si encima no trabajas y no te esfuerzas y no tienes una disciplina de trabajo, pues bueno, pues las cosas pueden venir peor. Pero todo yo creo que es el esfuerzo de, por ejemplo, todos nosotros nos levantamos como las gallinas, los cuatro hermanos, ¿me entiendes? Somos sí, así de temprano, de estar en el puesto de trabajo temprano.
Bueno.
Y eso es un poco esto. Y los navieros, que son unos tíos fantásticos, además, en una empresa canaria.
que nadie se enfade. Oye, Juan Carlos, la colección es Recuerdos. ¿Por qué Recuerdos y cómo definirías esta colección que has presentado?
Bueno, la colección se titula Recuerdos porque intenta hacer un homenaje a todas las modistas, costureras, de las que hemos aprendido tanto, ¿no? Y sobre todo a la trayectoria que he tenido, y era pues un poquito mezclar cosas que me han dado a mí las experiencias con costureras y modistas que me han enseñado y llevarlo a la realidad. Ha sido una colección muy trabajada, con muchos detalles, con tules, con tejidos muy, muy sutiles y sobre todo con mucho bordado, con mucho cristal de Swarovski. Y era una colección muy especial que queríamos presentar, no la pude presentar en Tenerife porque estaba a tope con trabajos en Güímar y Arafo, pero desde que me propusieron presentarla en Málaga, que era la tercera vez que estaba invitado, pues nada, no hubo más allá y dije, venga, la presentamos allá y después ya se presentará aquí en Tenerife, pero primero era hacerle una presentación a nivel internacional.
Pues nos alegramos muchísimo. Juan Carlos, gracias, y enhorabuena.
Muchas
por ese
gracias.
Éxito. Gracias, un abrazo.
Bueno, adiós, hermano.
Toño, brindamos un poco con un buen vino, ¿no?, por el éxito de tu hermano, ¿no?
Sí,
qué maravilla,
hombre,
Toño.
Claro. Indudablemente. No, ya te digo, es muy trabajador. Juan Carlos es muy trabajador y muy contento.
Desde
y
luego.
Esto es bueno.
Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Toño y Aiza, que lo pasen muy bien, ¿eh? Gracias a los dos, un abrazo.
Bueno,
un besito
adiós.
Enorme, buen fin de
semana. Igualmente, hasta luego. Bueno, yo tengo que contarte una cosa muy importante que tiene que ver con Montesano, ¿eh? Ya lo sabes. Cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo sabes. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 11, no olvides que ahora sigues informado Mediodía COPE con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.